A esta parte nos interesamos, yo creo que bastante más por todo lo que tiene que ver con la meteorología. Es verdad que los expertos nos vienen ya desde hace mucho tiempo hablándonos no solo del cambio climático, sino de lo que ya viene a llamarse crisis climática, y desde luego no es para menos. Pero casi siempre parece que nos preocupamos más cuando hay grandes borrascas, grandes lluvias torrenciales, o lo contrario, cuando vivimos o atravesamos momentos de largas sequías u olas de calor. Bueno, pues hoy vamos a hablar también de otra derivada meteorológica, la que igual prestamos menos atención, como es el viento. Y es que el CSIC ha creado un primer sistema global para detectar fenómenos extremos, como por ejemplo las sequías de viento. Para descubrir a qué nos estamos refiriendo, pues vamos a charlar unos minutos con el investigador que, bueno, ha trazado este sistema para poder, no sé si predecir, localizar o detectar estos fenómenos extremos como las sequías de viento. Y es Miguel Andrés Martín, él es investigador del CSIC. Y mira, no se lo escucha, más rápido se le escucha al viento que al propio Miguel. Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Hola, en zona ventosa te escuchamos.
Sí, me escuchan. Sí, es que aquí hace un poquito.
Nada, no te preocupes, se escucha
no
bien.
Problema.
Si puedes protegerte, pues igual lo agradecemos. Pero mira, nos viene muy bien para ilustrar el tema, porque vamos a hablar del viento. No sé si podrías explicarnos en qué consiste ese sistema para detectar fenómenos extremos relacionados precisamente con el viento.
Sí, bueno, pues lo que nosotros pensamos es que ya existían unos sistemas, unos índices para monitorizar otras variables, como podía ser la precipitación o las sequías meteorológicas, y decidimos pues aplicar una metodología similar para evaluar las condiciones, de evaluar y poder comparar de una manera más sólida las condiciones de la variable viento, ¿no? Uh-huh. Y por ello decidimos crear este monitor y lo utilizamos particularmente para evaluar los extremos negativos, es decir, los eventos de sequía de viento, porque tienen unas mayores implicaciones socioeconómicas.
Claro, es verdad, esa parte económica es muy importante. Estoy pensando en empresas que gestionan y comercializan, sobre todo con la energía eólica. Claro, estarán muy interesadas en saber esto, ¿no? ¿Cuándo no va a hacer viento? ¿Cuándo no va a haber viento?
Claro, el viento clásicamente ha sido siempre considerado como, por los expertos, como una variable un poco olvidada del sistema climático, si lo comparábamos con precipitación o temperatura, ¿no? Uh-huh. Pero sí que tiene unas grandes cantidades de implicaciones socioeconómicas. Una de ellas es en la energía eólica, la cual, bueno, pues las sociedades cada vez confían más, ¿no?, como una fuente vital, ¿no?, de energía. Y efectivamente, periodos prolongados de sequía de viento pues tienen unos impactos socioeconómicos importantes. Y de hecho, nosotros en nuestro artículo evaluamos nuestro índice con dos eventos que ya han sido estudiados, concretamente uno en Estados Unidos y otro en Reino Unido, y nuestro índice muestra perfectamente la severidad de estos eventos y, por lo tanto, refleja perfectamente las implicaciones que podría tener la energía eólica, ¿no?
Ya, es curioso. Cuando hay muy poquito viento, puede aparecer algo que venís a llamar sequía del viento. ¿Qué es exactamente la sequía del viento y por qué se produce?
Sí, este término está traducido del inglés, de Windrod, el cual se empezó a acuñar a partir de... Empezó a aparecer en periódicos y demás a partir de más o menos 2015-2016, uh-huh. Y relacionado con el creciente interés en esta variable por la energía eólica.
Claro.
¿Y en qué consiste? Pues consiste simplemente en periodos prolongados en los que la velocidad del viento es anómalamente baja. Uh-huh. ¿Por qué se dan estos periodos? Pues aquí hay varias causas, dependiendo de la escala en que nos movamos. Pero principalmente porque las condiciones de la dinámica atmosférica conllevan o están asociadas a situaciones como de estancamiento, en las que no fluye el viento, no hay mucho viento. Por ejemplo, las clásicas olas de calor, sí, en las que tenemos un anticiclón muy grande y potente colocado en nuestras latitudes, que genera pues esa situación de estancamiento y la que no tenemos viento.
Ya, que es verdad que uno tiene la sensación de que no se mueve un alma, ¿no?, que no se mueve una hoja.
Claro. Es
curioso. He leído que desde 1995 hasta 2010, o sea, unos 15 años, hemos tenido de verdad menos viento en Europa.
Sí, bueno, incluso un poco, si nos vamos más allá, más atrás, desde más o menos que tenemos registros de estaciones con una cierta solidez, se da una situación en la que en ciencia se conoce como stilling, en la que efectivamente tenemos una disminución de los vientos medios en latitudes medias, como por ejemplo nuestras latitudes. Sí, tenemos como una situación de descenso de la velocidad media. Lo que está más en debate y hay más incertidumbres en las causas, porque está asociado, hay estudios que la asocian al efecto de la rugosidad, del cambio en la rugosidad del terreno debido a la urbanización, otros artículos que lo asocian a oscilaciones atmósfera-océano, como por ejemplo el conocido El Niño, que en otras latitudes tiene muchas implicaciones, o por ejemplo aquí lo que se llama como la NAO, dependiendo de esos patrones climáticos y esas oscilaciones, dependiendo de cómo se den, también pueden estar bajo este stilling, este descenso de las velocidades medias que hemos visto hasta aproximadamente 2010.
Ya, es curioso. No sé si con sistemas como el que habéis desarrollado podremos algún día adelantarnos a esos momentos en los que va a haber sequía o incluso igual más adelante poder hasta controlarlos, no sé, poner un ventilador y que se empiece a menear alguna masa de aire.
Controlarlos es para mí imposible, ¿no? Porque al fin y al cabo es un fenómeno a gran escala, pero sí que es importante el adelantarnos, en cierta manera, para poder tener sistemas que sean resilientes ante estos eventos, ¿no? Y para ello, este sistema lo que nos predecir es una cosa bastante complicada, porque hay gran incertidumbre a la hora de predecir estas variables tan dinámicas. Pero, sin embargo, generar unos sistemas que sean resilientes ante los efectos es clave. Para ello, este sistema, este índice, lo que nos permite es conocer el estado en el pasado. Y si, conociendo el estado del pasado, podemos entender qué condiciones y cómo se modifican estas condiciones que generan estas sequías, intentar, digamos, estar prevenidos para posibles condiciones que sean en el futuro.
Vale.
Para mí es la clave.
Entonces, Miguel, cuando escuchamos hablar a los meteorólogos, aquí incluso pues, le escuchamos muchísimos, bueno, todos los días le escuchamos al meteorólogo de Radio Popular, pero cuando habla de los modelos, ¿no? Que de los famosos modelos meteorológicos, o sea, ¿no hay algo parecido aplicable al viento? Porque a veces lo escuchamos hablar pues de acerca de las borrascas, de los anticiclones, de las temperaturas, pero no hay sobre los vientos.
Sí, o sea, los modelos que se utiliza para la predicción, una de las variables que utilizan es el viento,
Por
ejemplo, todas estas borrascas y anticiclones se mueven por el viento,
quizá
no en superficie, sino en altura.
Sí.
Lo que yo vengo a decir es que a futuro los sistemas de, por ejemplo, de predicción estacional todavía queda mucho por trabajar en ellos para que no tengan tanta incertidumbre, es decir, para que acierten más.
Vale. Sí, ha quedado claro. Hablamos también del cambio climático. Siempre que nos encontramos un fenómeno meteorológico muy, muy intenso, surge la pregunta, ¿no? ¿Esto es por el cambio climático o por otra cosa, ¿no? ¿O tenía que ocurrir por otra razón? ¿El viento también se ve influido por el cambio climático?
Bueno, en tanto en cuanto cambio climático, cambio global, como el nombre que se quiera utilizar, en cuanto hay una modificación de los patrones y de la dinámica atmosférica, va a afectar a todas las variables, a la precipitación, a la temperatura y al viento también. Entonces, en ese sentido, el viento, claro que se ve afectado por los diferentes, o sea, por un posible cambio, o sea, por un cambio climático. De hecho, nosotros en otro estudio que publicamos hace un tiempo, evaluábamos para la península ibérica cómo se va o qué se prevé que ocurra con el viento, con la velocidad media, si va a aumentar o va a disminuir hasta final de siglo, bajo diferentes escenarios socioeconómicos. Hay unos escenarios más, digamos, verdes y otros escenarios más pesimistas. Y parece que en nuestras latitudes, aunque está todo esto bajo una gran incertidumbre, decir, no se sabe con mucha solidez, parece que para final de siglo, según aumenta, es, digamos, menos verde el escenario socioeconómico proyectado, más va a disminuir la velocidad media del viento.
Vale.
No sé si me he explicado con claridad.
Sí, lo que
pero digamos que
cuando dices verde el escenario socioeconómico, ¿a qué te refieres? ¿Cuanto peor nos vaya?
Sí, es que en esos modelos antes se utilizaba simplemente, se modificaba, entre otras cosas, como las emisiones de dióxido de carbono, pero ahora se ha renombrado como escenario socioeconómico porque no solamente, como hemos dicho, afecta las emisiones de carbono, que sí, que son una de las principales fuentes de cambio climático, pero también hay otras cosas relacionadas con el desarrollo de la sociedad.
Vale. O sea, cuanto menos luchemos contra la crisis climática,
eso es.
¿No? Por ahí iría la cosa, ¿no?
Eso es.
Si,
eso es,
si no luchamos
eso
contra
es.
La crisis climática,
escenarios
tendremos
más verdes,
menos
son más
viento.
optimistas.
Ya. Sí.
Eso es.
Nada. Nos
eso
queda.
Es la...
Nos queda un minutito, Miguel, pero sí es verdad que, claro,
Sin
esto
problema.
Quería relacionarlo con bueno, lo que supone la falta de viento para nuestro día a día. Puede hasta provocar problemas respiratorios e incluso igual menos humedad en el ambiente que pueda afectar también a los cultivos.
Claro, el viento hemos dicho que es una variable muy que afecta a la energía eólica, pero también afecta a otra cantidad de aspectos, entre ellos la calidad del aire o la evapotranspiración. La calidad del aire es muy clara. Cuando, por ejemplo, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona vemos que hay periodos de estancamiento, es el típico en el que se nos genera esa boina de contaminación.
Sí, total.
Y periodos más ventosos ayudan a la ventilación y, por lo tanto, la mejor calidad del aire.
Absolutamente.
Los eventos de sequía se asocian con peor calidad del aire.
Es verdad que esos eventos sí que los vemos, ¿eh? Y esos son muy visuales, porque es verdad lo que dices de la boina.
Sí, sí.
Es que se ve, ¿no? No,
sí, es una cosa muy, muy, muy evidente.
Bueno, pues ahí está la evidencia científica y avances importantes para seguirle la pista y para poder enfocarla mejor, cosa que siempre agradecemos. Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esta investigación. Miguel Andrés Martins, investigador del CIDE, dentro de esta investigación del CSIC, sobre este sistema para detectar fenómenos extremos relacionados con el viento, como cuando no hay ese viento por una causa determinada, sequías de viento. Pues gracias por ayudarnos un poquito a comprenderlo. Es que ricasco.
Muchas gracias y muchas gracias por el interés.
Un abrazo.